Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Los toros no interesan, o al menos eso es lo que piensa el ministro de Cultura, el señor Urtasun. Pero a tenor de los datos de la última feria de Sevilla y de los festejos que llevamos de la feria de San Isidro, el ministro está completamente equivocado. La tauromaquia no solo interesa, sino que genera riqueza, empleo y después del fútbol es el espectáculo que más masa social mueve en nuestro país. Sin contar, por supuesto, los macroconciertos de estrellas mundiales como el del cantante Bad Bunny, que vendió la friolera de 600.000 entradas en apenas unas horas para sus conciertos en Madrid. Pero, ¿qué pasaría si la tauromaquia trabajara el marketing como lo hacen las grandes multinacionales que organizan eventos deportivos o musicales? Me pregunto, ¿qué pasaría si se habilitara un estadio como el Santiago Bernabéu para un mano a mano con José Tomás y Roca Rey? ¿Seríamos capaces de llenar el Bernabéu o el Metropolitano varias veces seguidas? ¿Aficionados de España, Francia y América vendrían a estos festejos? Estoy seguro que sí, pero evidentemente el jugarse la vida con un toro conlleva mucho más riesgo y exigencia que subirse a un escenario, y no es tan fácil. En cualquier caso, no olviden que durante la Feria de San Isidro, prácticamente durante un mes, se dan cita a más de 20.000 personas diariamente, toré quien toré. ¿Llenaría el Real Madrid 30 días seguidos jugando partidos con equipos que no sean de primer nivel? Habría que verlo. Lo que está claro es que este año, que la plataforma de televisión One Toro se ha quedado fuera de las dos ferias más importantes del año, como son Sevilla y Madrid, con permiso de Pamplona, las televisiones autonómicas han aprovechado ese momento y han apostado por televisar en abierto estos festejos, y vaya si les ha funcionado. Audiencias máximas tanto en Canal Sur como en Telemadrid o Castilla-La Mancha Media e incluso en Aragón Televisión demuestran que los toros sí interesan. Que se aplique el cuento, el infame señor ministro. Hablando en clave local, podemos decir que la empresa Eventos Mare Nostrum se encuentra estos días intentando encajar una fecha para la presentación de la Feria Taurina de Ciudad Real junto con el Ayuntamiento. Se retrasa un poco en cuanto a lo previsto inicialmente, que era el mes de mayo, pero se quiere evitar que coincida con la Feria de San Isidro. En cualquier caso, estamos en tiempo. En cuanto a la estructura de la feria, ya se lo adelantamos en exclusiva en este programa. Serán tres corridas de toros los días 16 y 17 de agosto, donde se lidiarán los hierros de Zacarías Moreno y Victoriano del Río, y el 21 de agosto, que el veedor de la empresa, el bueno de Florito, está buscando esa corrida en el campo. Esta corrida, que ya les adelanto, que se descarta totalmente que sea una corrida monstruo de 8 toros, el cartel lo compondrían Fernando Tendero, Carlos Aranda y el matador de toros de Tomelloso, Antonio Linares, que haría su presentación en la capital. Los nombres de los toreros de las otras dos corridas de figuras están seguros: Juan Ortega, que mataría la corrida de Victoriano del Río, Marco Pérez y Talavante. Los otros diestros saldrían entre Morante, Roca Rey, Luque y Tomás Rufo. Aclaro que todo esto es extraoficial, no hay nada confirmado por la empresa. Respecto a la provincia, comentar que en Tomelloso se han presentado tres ofertas: Bulls al Carrer, que regenta Gregorio de Jesús, Juan Sánchez y Tauro Sevilla, y que a falta de confirmación oficial parece que ha ganado el concurso Gregorio de Jesús. En este momento de la grabación, el portal de transparencia del Ayuntamiento de Tomelloso no había publicado nada. De Socuéllamos, también a falta de confirmación oficial por parte de la empresa Bullstar, de José Antonio Medina, el cartel del 10 de agosto en la Plaza de Toros Lorenzo Manuel Villalta será un festejo mixto con una rejoneadora, Lea Vicens, el matador de toros Marco Pérez y la novillera Olga Casado. Mismo cartel que Puerto Llano hace unos días, pero con la salvedad de que Marco Pérez ya será matador de toros. En Manzanares, también sin confirmación oficial por parte de la empresa Toros Pal Toreo de Manuel Amador, el cartel podría ser Borja Jiménez, David Galván y Víctor Hernández. Un buen cartel para Manzanares, pero volvemos a no contar, si se confirma, con ningún torero de la provincia en una de nuestras plazas. Ni Socuéllamos, ni Manzanares, y ya veremos qué pasa con Tomelloso. Y de momento, eso es lo que les puedo contar, queridos oyentes. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas, que nosotros, que Tomás Mata, con el que vamos a analizar toda la Feria de San Isidro. Buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas y lluviosas tardes por aquí, por la capital del reino.
Bueno, es que nos van a salir escamas de tanto llover. Pasamos de pasar de la sequía allá, yo creo que ya está bien de lluvia, porque el campo está muy bien, los ganaderos están muy contentos, pero ya... Tiene que salir el sol, que vendamos cerveza también y que la gente salga a divertirse, porque vamos, esto es una ruina con tanta lluvia.
Claro, claro, tienes razón, es verdad. Y desde que se nos hundió el teórico techado de la Plaza de las Ventas, seguimos como siempre, pues mojándonos cuando hace falta y ya está.
Bueno, pero bueno, está respetando de todas maneras, aunque no han caído todavía tormentones esos que por otra parte se han visto grandes faenas con lluvia en Madrid.
Sí, señor.
Recuerdo una de José Luis Moreno, que pasará a la historia con un tormentón.
Es verdad, y otra de Juan Bautista.
Y otra de Juan Bautista. La tarde. Correcto.
Sí, señor.
Bueno, pues vamos al turrón y vamos a empezar a analizar los festejos de San Isidro, que no se pudo empezar de mejor manera, con una corrida de Victoriano del Río y toros de Cortés, con la primera puerta grande, el primer festejo de Talavante, que sacó la mano negra a relucir, como dicen allí por el tendido tuyo, de Talavante saca la mano negra y mira que la sacó, con un cartel de muy interesante, con Talavante, con Juan Ortega y con la confirmación de Clemente.
Sí, señor. Bueno, has dicho que no se pudo empezar de mejor manera, y has dicho primero lo de Victoriano del Río y Cortés. Bueno, lo de Victoriano del Río y Cortés no se empezó de la mejor manera. Quien sí que la empezó de la mejor manera fue Talavante. Sí, sí. Bueno, Talavante la empezó en cuanto a premio numérico y lo bien que estuvo, que tampoco fue su primer, fue en el segundo toro suyo. Pero sí, así fue. Así fue. Si quieres, mira, hablamos un poco sobre este tema. Lo de Victoriano del Río realmente fue un tanto decepcionante. Estamos acostumbrados a que vengan las figuras siempre con este tipo de toros. Y generalmente, pues siempre son una garantía. Rara es la vez que al menos dos o tres, pues no nos dan media, ¿no? Rara es la vez que no nos dan. Pero este día, pues la verdad es que no fueron dechados de virtudes, ni muchísimo menos. Y bueno, pues así las cosas, pues se fue desarrollando la corrida y remendada con dos toros que no remiendo, porque es lo mismo, ¿no? Pero siempre se anuncian los dos nombres de esta divisa, como son los de Victoriano del Río y toros de Cortés, que saltaron al ruedo en quinto y en sexto lugar. Bueno, pues mira, la tarde en cuanto a los ganaderos se refiere, pues fue un tanto decepcionante, las cosas como son. Pero la alegría de no todo el mundo, porque hay quien discute un poco la concesión de la segunda oreja de Talavante en el quinto de la tarde, pero bueno, la alegría vino, como tú bien dices, que en mi sector se le denomina el de la mano negra, cuando la sacó a relucir. El primer toro apenas le dio opciones, era un toro muy soso y a pesar de que se esforzó, hizo un quite por chicuelinas, pero el toro no tenía mucho más allá de lo que Talavante le sacó. Es que no había más. no había más. Y además lo despachó con una tocada caída y fuera ya otra cosa, mariposa. La alegría vino en el quinto. En el quinto eso fue otro cantar. Mira, una faena de las que se te quedan en la memoria independientemente de los premios que se le concedan, ¿no? Eso fue otro cantar en el quinto toro. Qué gusto daba ver a Talavante relajado, conduciendo la embestida, muy, muy lento y muy templado. Con la mano izquierda estuvo sensacional, y los remates y la forma de irse de la cara del toro. Era una faena que yo creo que él soñaba en Madrid, porque no sé si en alguna ocasión él ha estado tan bien y tan relajado ante un toro en esta plaza, pero estuvo sublime. Sublime, y remató con unas trincherillas finales que nos hizo ponernos en pie. Es verdad que la estocada, todo el mundo la empujábamos, porque todo el mundo veíamos que allí podía haber premio, quizás no tan gordo, pero premio sí. Y la estocada cayó, pues, traserita, un punto atravesada, pero como fue suficiente y había enamorado a los tendidos con la faena que había hecho, pues, hombre, la petición para la segunda oreja siguió siendo casi del mismo volumen que la de la petición de la primera. Pero claro, ahí en la segunda oreja ya no es solamente el público el que tiene que seguir con la petición, sino que el presidente considere que es acreedor a eso. Bueno, pues al final lo consiguió, y dos orejas y puerta grande, que unos discutirán en cuanto a que fue premio excesivo, otros no discutirán, pero Manuel, lo hecho, hecho estaba, y aquello fue fenomenal, fenomenal.
Bueno, vamos a seguir, que hay mucho todavía que comentar. La confirmación de Clemente, que estuvo hecho un tío bajo mi punto de vista, y que se salvó de pues eso, de que el capotillo ya de San Isidro salió, porque lo cogió para reventarlo, vamos.
Para reventarlo. Y además, con unos segundos angustiosos, colgado de la chaquetilla por la parte de atrás, el toro zarandeándole en el aire. Mira, nadie pensábamos que podría ir eso. No decíamos, no pensábamos, jamás se nos pasa por la imaginación, ni lo queremos, que tuviera una cornada importante y tal, pero de la forma en que lo cogió, al hacer un ayudado por bajo, cómo le echa mano, le levanta primero de la pierna para arriba, tal, pero es a la bajada del aire, cuando le mete el pitón por dentro, y nos temimos lo peor. Y es verdad que estuvo hecho un tío, el francés, estuvo más que aceptable en su primer toro, que era el de su confirmación de alternativa, y poco más. Bueno, pues eso, que las espadas se están viajando mal y se están llevando, pues, cosas que a lo mejor con los engaños pues se merecen los toreros. Clemente estuvo bien, muy bien. Y en el sexto toro, con la derecha, tiró de lo que no pensábamos que iba a ser capaz. Un toro que no tenía ni raza, que embestía de mala manera, cruzado malamente. Pero él, pues claro, pues era el día de su confirmación, se quería justificar en Madrid todo lo que pudiera. Y bueno, pues mira, de media estocada, tras recibir un aviso y un descabello, pues dio toda su tarde.
Y la actuación de Juan Ortega, ahí, pues, ¿qué pasó en la tarde de silencio?
Ahí es otra historia, Manuel. Ahí es otra historia. Y es verdad que se le está acabando, como decía en la crónica, se le está acabando el crédito en Madrid. Es verdad que los toros no le dieron ninguna posibilidad. Posiblemente tuvo que apechugar con el peor de la tarde. Eso ya es cuestión de suerte. Pero fíjate que el inicio que hizo con su primer toro, un toro que le veíamos ciertas posibilidades, hizo un inicio bonito, muy conduciendo muy bien la embestida del toro, llevándola hasta el final, pero el toro tenía poquito gas. Tenía muy poquito gas, y en cuanto se sintió lo más mínimo podido, se vino abajo, y ya por mucho que Juan lo intentó y ponerse por un lado, no lo enseñó por un pitón, no lo enseñó por el otro, pero yo creo que aunque hubiera tenido 20 pitones no habría valido por ninguno. Y bueno, pues optó por finalizar su faena con un pinchazo y una estocada, y ya está, y no hay más. Y en el segundo fue imposible. El segundo toro suyo, es decir, el quinto de la tarde, imposible. Y mira que trata por todos los medios. Él sabe que en Madrid le estamos esperando. Y él sabe que en Madrid no está teniendo el puntito de suerte que todos deseamos para él, porque sabemos cómo es, sabemos lo torero que es, sabemos cómo compone la figura. Es que ni con el capote pudimos verle, Manuel, porque es que los toros no le dieron ninguna posibilidad. Y siempre diré lo mismo, seguiremos esperando. Bueno,
de todas maneras, a estos toreros hay que esperarlos porque son los que tienen la varita para poder poner esto boca abajo en cualquier momento. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente corrida, una corrida del Pilar y remendada por Castillejo, por un sobrero de Castillejo de Huebra y otro de Villamarta, el quinto y el sexto, para Diego Urdiales, Silencio y Silencio, David Galván, Vuelta al Ruedo, tras dos avisos y Vuelta al Ruedo, y Víctor Hernández, un torero de Castilla-La Mancha, Oreja y Silencio, con un aviso, pero que por lo visto Víctor Hernández causó sensación, y a lo mejor digo una exageración, pero yo he leído cosas de que comparaban a Víctor Hernández con los primeros años de José Tomás. No sé si se han pasado un poquito.
Se han pasado un poquito, no, se han pasado bastante. Sin quitar méritos a lo que hizo el otro día Víctor Hernández en Madrid, ¿eh? Pero se han pasado un poquito.
Es que está comparando, que no es una comparación. Pero bueno, que bueno, que no lo ha dicho uno ni dos, ¿eh? Que yo lo he visto en muchos comentarios, pero bueno, que eso es bueno, que mejor para el torero, ¿no?
Pues mira, no sé si le vendrá bien o será una presión que él no espera. Eso ya no lo sé, eso habría que preguntárselo a él, ¿sabes? Pero vamos, dos cosas. Primero, lo de los toros del Pilar. Toro Pilar, decepcionante otra vez, porque no solamente se devolvieron el quinto y el sexto sustituidos, como tú has dicho, con lo de Castillejo de Huebra el quinto y lo de Villamarta el sexto. Es que el primero pensábamos que iba, según salió, le vimos cómo trató de pararlo Diego Urdiales y dijimos, este ya va para atrás. Bueno, pues no fue para atrás, y ahora te cuento. Y lo de Víctor Hernández, hombre, lo de Víctor Hernández me recuerda a otros toreros cuyos nombres no quiero decir, porque el decir que Víctor Hernández es de los nuestros, él sí que lo puede ser, porque se le atribuye que sea de Castilla-La Mancha, bueno, pues él lo único que tiene con Castilla-La Mancha es que fue miembro de la escuela de Guadalajara, pero él es nacido en Los Santos de la Humosa, que es un pueblo de Madrid. Pero bueno, eso es una puntualización que yo me gusta hacer, como sabes que yo soy así de pejiguera en algunas ocasiones. Con respecto a Diego Urdiales. Diego Urdiales, sabes que es un torero que apreciamos mucho en Madrid y que además pues siempre tratamos de ayudarle y de animarle, y tiene y está curtido en mil batallas. Sabemos todos la trayectoria de Diego Urdiales, pero es que el lote suyo fue prácticamente infumable. El primero debió coger el mismo camino de vuelta por el que salió. Eso es lo primero. Porque lo que no puede ser es que en Madrid salga un toro, sea de la ganadería que sea, y que el torero tenga que hacer de enfermero. A los toros hay que poderlos, con sus defectos, que si echan la cara arriba, que si no sé qué, que si no, que si gañafones, que si... A los toros hay que poderlos. Y ese salía rendido desde el principio. Y nada, ante una cosa así, pues Diego Urdiales lo único que hizo fue enseñarnos al toro, decir, mirad, no vale, no vale, y encima lo estáis protestando casi desde el principio, con toda la razón del mundo, con toda la razón del mundo, porque el toro claudicó durante la faena en varias ocasiones, ¿sabes? Y nada, pues venga, pues a por él, un pinchazo primero y luego una estocada que llega a hacer guardia, me parece, y luego pues descabello y se acabó. Y encima, en el segundo, que era de tres cuartas de lo mismo, un toro imposible, pero imposible, encima se levanta el viento y aquello era un flamear de la muleta, para arriba, para abajo, el toro se quedaba mirando a la muleta como diciendo qué bonito queda en el aire moviéndose eso, pero no iba de ninguna manera. Y él, a base de empeñarse, porque sabe que como le queremos y sabe lo que conocemos cómo es, pues algún muletazo suelto sacó, pero aquello no tomaba vuelo. El único que tomaba vuelo era la muleta, pero la muleta por arriba, por el aire y todas estas cosas. Así que hice un ligero macheteo, que muchas veces lo comentamos entre nosotros. ¿Cuánto echamos de menos el que cuando un toro sale de esta condición no se le machetee en condiciones? Te doblas con él, le macheteas, le tocas las costillas, le tocas para arriba, para abajo, para abajo, y te vas a matar y te lo vamos a agradecer. Bueno, pues un macheteo, pues ese que había que cuidar al toro. Y lo que sí que fue muy hábil metiendo la espada. Con lo cual, como decía el maestro Chenel, el tapabocas para aquellos que discreparan de la actuación de Diego Urdiales, pero es que no tuvo posibilidad ninguna.
¿Y David Galván?
David Galván, yo te voy a decir una cosa sobre David Galván. David Galván ha pasado las dos últimas veces que ha pasado por Madrid. En la primera cortó una oreja a base de un toreo accesorio más que fundamental. Bueno, pues el otro día no. El otro día no. El único defecto que podía ser, pero claro, es que había que cuidar aquello que tiene adelante. El único defecto que le podemos achacar es que le sacó el muletazo muy, pero que muy limpios, muy limpios. Pero era imposible bajarle la mano. Es que si le bajaban la mano, aquí no pasaba nadie. Y mejoró mucho con la izquierda. Y ahí sí se permitió componer un poco la figura, muletazos con la izquierda, pues muy estéticos como es él, porque es que este torero basa mucho en la composición de la figura sus faenas, y así lo hizo, y así lo hizo. Y bueno, entró a matar y cobró una espada, un espadazo, mira, aceptable y de ejecución bien, pero chico, todo lo que el toro no era capaz de moverse con cierta soltura durante la faena, ahí se agarró al piso, no había forma de hacerle doblar, hasta que ya parece ser que por aburrimiento el toro se echó. Dos avisos le dieron, pero aún así el torero dio una vuelta que con alguna discrepancia, pero tampoco tanto, porque no estuvo mal.
Bueno, vamos a avanzar, Tomás, que queda todavía bastante. Vamos a...
Venga, deprisa. El de Castillejo de Huebra, pues está igual. Salió un toro descoordinado, que no había forma, y él acortó la distancia y se encontró bien, pegó una buena estocada, no era un premio de oreja, aunque hubo petición, y vuelta, y ya está, y se acabó.
Bueno, la corrida de Fuente Imbro y Chamaco, que decepcionó un poco bajo mi punto de vista el ganado, pero que hubo una faena de Miguel Ángel Pera, que tú dices en la crónica de Cargando la Suerte que hubiera cortado una oreja. Yo creo que tenía la puerta grande Miguel Ángel Pereira, sinceramente. Y luego Gine Marín también estuvo bien, y Paco Ureña yo creo que se estrelló con un lote imposible.
Pues sí. Sí, bueno, lo de Fuente Imbro fue decepcionante total. Vamos, que en Fuente Imbro venga y se le devuelvan dos toros, pues eso no es muy normal en Fuente Imbro, de presentación muy justita, sin fuerza, y ya te digo, solo el cuarto, que fue el que le correspondió a Miguel Ángel Pereira, salvó un poco el honor de la divisa, pero lo demás le tapaban las caras. Pero claro, es que los toros, con lo que hieren es con los cuernos, eso está claro. Pero con la fuerza que mandan desde los riñones y la bravura que deben de llevar dentro, que en este caso no las llevaban. Lo de Miguel Ángel Pereira. Para Miguel Ángel Pereira, no le vamos a descubrir ahora, Miguel Ángel Pereira, todos sabemos que con el capote tiene muchas dificultades para moverlo con habilidad y torear bien, con el capote, pero con la muleta es otro cantar. Él es de los poquitos toreros que se pueden permitir el lujo de no castigar mucho a los toros en vara, cosa que yo discrepo con eso, pero bueno, él se lo puede permitir porque tiene un poder con la muleta espectacular. ¿Que le podemos criticar el que retuerce un poco la figura porque el salto y dobla un poquito más de lo normal y quizás eso estéticamente no quede muy bonito? Pero es que lleva media muleta arrastrando por el suelo. Es que los auténticos puyazos que se llevan los toros son con la muleta de Miguel Ángel Pereira. Y Miguel Ángel Pereira entendió muy bien a ese toro. Le dio distancia, le llamó de lejos, remató la serie, se volvía a ir de lejos, volvió. Y luego ya cuando el toro se afianzó, porque el toro al final se afianzó bastante de manos, y ya le toreó de otra manera, pues la verdad es que a mí particularmente, Pereira me convenció ese día en ese toro. Ya me había convencido en otra ocasión de otro año, pero bueno, eso ya que quedó en el pasado. Y lo que sí que es cierto es que la espada se llevó el triunfo. La espada se llevó el triunfo. No sé si de dos orejas, Yo no lo sé. Según está Madrid, pues es posible que sí, porque Madrid yo creo que necesita resetearse un poco en ese aspecto, pero Miguel Ángel Pereira estuvo muy bien. Lo de Paco Ureña es un torero que queremos muchísimo y además es un hombre con el que tenemos mucha relación personal, pero Paco Ureña no estuvo bien la otra tarde. Tú sabes que Manuel a mí no me duele en prendas, porque cuando Rafaelillo no estuvo bien en Madrid, yo soy el primero que lo digo y es mi amigo del alma. Bueno, pues Paco Ureña no estuvo bien el otro día. Lo que pasa es que a Paco Ureña se le perdonan cosas que a otros se le critican.
Pues lo has dicho tú, pero vamos, que lo estaba pensando también.
Ya te lo digo yo. Porque Paco Ureña, los toros no valían, pero una cosa es que no valgan los toros, pero Paco Ureña no nos tiene acostumbrados a que el toro esté en la plaza y él esté en Manuel Becerra. Y así se pasó los toros el otro día Paco Ureña. Lo sentimos en el alma porque le queremos mucho y vuelve ya mismo, otra vez, dentro de 2 o 3 días, vuelve ya mismo y seguirá gozando del predicamento y el apoyo nuestro. Pero tiene que cambiar un poquito la actitud, por lo menos la actitud del otro día. Y lo de Ginés Marín es otro cantar. Mira, Ginés Marín es un torero joven, lleva ya unos años de alternativa, pero es un torero joven. Pero Ginés Marín da gusto verle. Con el capote, con
pero,
la...
Pero muleta. No de ahora, ¿eh?
Claro,
Ginés
claro.
Marín desde que estaba con de novillero. A mí es un torero que a lo mejor tiene menos nombre que otros, pero siempre da la cara y siempre está a una altura importante.
Siempre. Y el otro día estuvo, pues, con arreglo a lo que tenía delante... Estuvo muy, pero que muy por encima de los toros que le correspondieron. Pero muy por encima. Y en el sexto se la jugó a carta cabal. Ya una cosa que tampoco es muy habitual en él, porque él conduce muy bien las embestidas, pero ya se metió entre los pitones, sacó muletazos de donde no lo sabía. Se esforzó muchísimo. Y como encima, yo particularmente, mucha gente creo que opina igual, es uno de los que mejor manejan los aceros, pero el otro día... pinchó y se atascó un poquito, pero Ginés Marín estuvo muy bien, tanto es así, que después de los pinchazos que recetó al sexto, y cuando finiquitó con él, se le instó a dar la vuelta al ruedo en Madrid, cosa que no es muy normal, y cosa que tengo que recriminar un poco, pero siempre bajo mi punto de vista, Manuel, al resto de la plaza, porque hay cosas que no terminan de ver. Y ese toro no tenía un muletazo. Y los que le sacó, se los sacó él, a base de templar, de no dejarse enganchar la muleta. Para mí estuvo, no sublime, pero estuvo muy, pero muy bien Ginés Marín. Y esto es lo que te puedo decir de la corrida de Fuente Imbro, que esto es lo que hay.
Pues muy bien, pues vamos a pasar al siguiente festejo de Madrid, que si no me equivoco fue la novillada de ayer. Estamos grabando el miércoles, porque por la tarde no podemos grabar porque tienes el festejo de San Isidro, y una novillada de Alcurrucén y remendada también con un sobrero de Alcurrucén y un sobrero, dos sobreros de Alcurrucén creo que fueron,
uno de Alcurrucén
y uno de Monte Alto. Y no quiero tampoco que entremos en Alcurrucén otra vez, tal, porque es verdad que Alcurrucén en Sevilla ha lidiado algunos toros muy importantes. Simplemente la novillada fue un fiasco, la verdad. Y si no, Aarón Palacio tapó mucho a los novillos y a su lote y eso. Sergio Sánchez, silencio y silencio. Que la verdad es que a mí no me dijo nada este torero, sinceramente. Y Javier Zulueta, pues con cositas, pero sin enemigos también.
Pero si es que donde no hay... Mira, en la crónica, si no recuerdo mal, la titulé que con esos mimbres no se pueden hacer buenos cestos. Y lo de Aarón Palacio, que no estuvo mal. Lo que pasa es que, bueno, cuando se viene a Madrid tan abrigado por paisanos que llenan en gran parte el aforo de la plaza... y se haga lo que se haga, pues se vuelcan con él, cosa que a mí me parece fenomenal. Que
ya, pero Tomás, cuando la gente va también a ver a Roca Rey, la gente va con predisposición de sacar a su torero a hombro, y aquí es que esto, cuando nos quejamos, cuando un torero lleva gente, Nos quejamos porque lleva gente y que si el autobús, que si no sé qué. Cuando no lleva gente es que no lleva a nadie. Es que esto es así. Es que el público, como tú muy bien dices en la crónica, el público soberano y había mayoría, oreja de ley, punto.
Claro, claro. No, no. Si te he dicho que a mí eso me parece fenomenal. A mí eso me parece fenomenal. El problema, comparativamente hablando con Roque Rey, el problema es que a este novillero, a Aarón Palacio, le acompaña gente de su zona que le apoyan constantemente. Y a Roca Rey es que es un acto social al que acude quien le guste y quien no le gusta a los toros. Esa es la diferencia.
Pues ojalá hubiera muchos Roca Rey y ojalá hubiera muchos Aarón Palacio, si es verdad que ese chaval lleva a seguidores, porque estamos hartos de ver carteles que de algunos toreros que no llevan ni a su familia. O sea que...
Desgraciadamente, ¿qué te voy a decir a ti, verdad, Manuel? Que lo hemos hablado en más de una ocasión. Bueno, pues esto es lo que te puedo decir. La novillada, un fiasco total. Pero además es que, ay, Dios mío, no quiero yo meterme en camisas de once varas, que ya tuviste tú bastante por mi culpa, pero...
No es por tu culpa, por la mía. Si esto es aquí, las condiciones son las que son. Tú siempre tienes libertad para escribir, yo no te quito ni una coma de las crónicas y tal. Evidentemente, en una tertulia como es esta, yo doy mi punto de vista, estaría bueno, ¿no? Pero tú te das el tuyo también, entonces, pero que tampoco quiero hacer sangre y que tampoco sea esto un derrotismo, que todo está mal, que no, que al contrario, queda mucha feria, ya tenemos, ha habido orejas, ha habido una salida a hombros y esto, afortunadamente, esto no es como otras artes o tal, esto son emociones y a ti te puede emocionar el toreo de Aarón Palacio y a mí me puede emocionar el toreo de Zulueta y el público soberano y hay público. Luego las segundas orejas de Madrid, evidentemente, Madrid te da mucho y tiene que ser exigente y eso no cabe duda que vosotros lo sois.
Mira, Manuel, yo no voy a poner nunca, no pondré pegas, y menos, mira, ya vamos cuatro festejos. Por los cuatro festejos han desfilado 9 matadores de toros y 3 novilleros. A ninguno le puedo yo reprochar que no se haya dejado la piel aquí. Todos han salido a hacer todo lo posible. El problema es que el balón de esos partidos estaba desinflado. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo de Alcurrucén, mira, punto y aparte. Yo lo único que me he limitado en la crónica, y se lo diría a ellos también, mira, yo ni voy a hablar bien ni mal de vuestro producto. Mirad la repetición de la novillada y sacad vuestras propias conclusiones. A mí ni me va ni me viene esto.
Sí, evidentemente bueno, ellos serán los más disgustados.
Lo digo,
pero
lo
claro,
digo también, ¿eh?
También lo digo, también es una reflexión que hay que hacer. A lo mejor no se pueden lidiar 30 festejos entre corridas y novilladas. A lo mejor claro. El problema viene ahí y claro. No se hace una selección en condiciones, porque ellos, que no les hubiera gustado echar una novillada de categoría, como echaron algunos toros en Sevilla este año, pues claro, si esto fueran matemáticas, pues éramos todos ganaderos.
Mira, Manuel, ¿has visto lo que hemos hablado hace un momento de Ginés Marín? Ginés Marín, la puerta grande más de ley de los últimos años que yo he vivido, la he vivido con Ginés Marín, un 12 de octubre, día de la hispanidad.
Estaba yo en la plaza con mi amigo, el compadre Víctor Dorado, que toreó Morante.
¿Sabes con qué toro era? ¿Sabes de qué ganadería era el toro ese?
Pues de Alcurrucén.
De Alcurrucén.
Y hay muchos triunfos de muchos toreros en Madrid con toros de Alcurrucén, muchísimos.
Claro.
Yo recuerdo uno de Castella... y alguno más, o sea que el Currucén no lo vamos a descubrir ahora y a lo mejor está pasando un bache porque son, pero vamos, que yo creo que tampoco es bache, es que si en Sevilla fíjate lo que ha sacado, o sea que un toro extraordinario.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor la exigencia de Sevilla es diferente a esta, eso lo sabemos.
Claro,
que es
también,
así.
También.
Eso es así. Yo lo que sí que seguiré yéndome a Ciudad Real, por la carretera de Toledo a Ciudad Real, que pasa por mitad del Cortijillo, los toros se me quedarán mirando y dirán, ahí va este, pero bueno, no quiero ahondar más en esto, porque eso es problema de ellos. problema de ellos. Y lo mismo que cuando un toro es extraordinario, como acabo de citar el toro de las dos orejas de Ginés Marín de la Puerta Grande, era de Alcurcén, que fue un torazo, cuando es, pero si no es, hay que decir que no es. Y ya está. Y lleva dos años Alcurcén aquí en Madrid, pues que no. Bueno, pues esperaremos a la siguiente, si va a venir más veces, si tiene que venir más. A lo mejor, mira, Fuente Imbro parece un diente de sierra. Unas tardes extraordinarias, otras tardes un bajón, otras tardes extraordinarias, es un diente de sierra total. Antes estábamos acostumbrados a que venían novilladas de Fuente Imbro extraordinarias y las corridas bajaban mucho. Bueno, pues el año pasado la novillada fue fatal y la corrida fue extraordinaria. Esto es como es. Lo que pasa es que los que vamos a nuestro abono y vemoslo, tenemos nuestra opinión, pues la tenemos que manifestar y no hay más.
Faltaría más. Bueno, dime, ¿me dices algo de los toreros o qué? ¿De Javier Zulueta?
Sí, Javier Zulueta, fíjate que era quizás el que, no el que más gente llevó a la plaza, que se fue sin duda a Aarón Palacio, pero Javier Zulueta era uno de los más esperados. Los tres hacían su presentación como novilleros en Madrid, cosa bonita y cosa importante. Sigo diciendo que el bagaje previo a llegar a Madrid a su presentación es demasiado corto, sigo pensando de la misma manera, y Javier Zulueta, es que sabemos que Javier Zulueta dio unas verónicas a su primer novillo cuando lo paró, extraordinarias, al novillo que luego le devolvieron para atrás, ¿sabes? Bueno, es verdad que no regatearon esfuerzo ninguno, todos entraban a sus tercios de quites, todos iban a réplicas, pero es que la novillada, joder, Manuel, que fue infumable, ¿no? Es que eran las 9:30 cuando estaba, prácticamente las 9:30 cuando estaba saliendo el sexto, es que fue horrible, pero a ellos pegan ninguna. Quizás Sergio Sánchez, el más verdecito de los tres, posiblemente, pero Javier Zulueta sabe torear. Aarón Palacio, la colocación, la disposición, el valor. Si ya entramos un poquito en el análisis técnico, que yo hablo por lo que yo veo, quizás le sobra el trayacito de la muñeca que le da a mitad de la suerte a cada uno de los muletazos. Abre demasiado pronto la muñeca, demasiado pronto, y el toro que se le ciñe a la cintura, desde a mitad del muletazo se le abre demasiado porque le hace volar el pico de la muleta. Esa es una valoración quizás demasiado técnica, pero esto es lo que yo te puedo decir de eso. Y por cierto, no me gustaría saltarme, porque lo hemos puesto muy de pasada, lo de Víctor Hernández, ¿eh? Víctor Hernández estuvo en la corrida del día 10 de lo del Pilar, que lo hemos pasado así muy por encima, pero Víctor Hernández estuvo valiente como él solo, ante un toro que no tenía, reponía, era un marrajo, se volvía enseguida y tal, y él tuvo mucho mérito y mucha verdad en todo lo que hizo. Fue una faena de cara o cruz, me la juego en cada muletazo, más su isquiolés, nos tenían vilo.
Bueno, no, pues bueno. Es que este triunfo le va a servir, sin duda.
Sí, esperemos.
O sea, sin duda le va a servir, porque alguna sustitución va a haber, porque desgracia siempre hay alguna sustitución. La gente está con él, estuvo sensacional, y los triunfos de la plaza tiene que tener su recompensa, y estoy seguro que le va a servir, porque además es un torero que yo lo vi de novillero salir a hombros en Madrid, una novillada que toreó con Carlos Aranda, y ya estuvo su cumbre, y le he visto la trayectoria, y estamos hablando de un torero nuevo, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Un torero que, por cierto, creo que vamos a ver en Manzanares.
Ajá. Mira, pues es digno de seguir, ¿eh? Es digno de seguir viéndole. Y lo único, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que yo puedo criticar el que la concesión de ciertas orejas sean demasiado justas, sobre todo cuando es el primer toro. Porque en el momento que en el segundo se supere un escalón, lo que se ha hecho en el primero, eso implica una puerta grande. Y luego viene el problema de que muchos pues valoran como demasiado barata. Nada más que eso. Estuvo a punto de abrir la puerta grande, ¿eh? Porque con el toro de Villamarta, que no valía nada... Mira, el toro iba y venía, pero él veía que tenía la puerta grande y él quería. y al final lo mejor de la faena fue con una limpieza que ejecutó una serie de bernardinas que fueron espectaculares. La pena es que cuando más volcado estaba la gente con él, sufrió un desarme y tuvo que empezar de nuevo. Era faena de terminar y empezar. Y la pena es que se atascó con la espada. Si no se llega a atascar con la espada, igual hay otra oreja, implica puerta grande, cosa que yo creo que Madrid debía rectificar en este ámbito, en este tipo de cosas. Pero bueno, ni una
rectificar,
pega,
¿a qué
ni
te
una
refieres?
Pega, Víctor Hernández, ni una pega en absoluto.
¿A qué te refieres con rectificar?
Sí, que no es lo mismo salir, abrir una puerta grande habiendo conquistado
como
dos
orejas. Como Bilbao, que hay
toro.
Que salir cortando dos a un toro.
Correcto, correcto, Manuel. Es que el uno más una es que depende de cómo sea la petición en el primero, pues ahí ponen en un brete al presidente. Como el presidente sea flojo de muelle en la mano y saque el pañuelo, pues con poquito que se supere en el segundo toro, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues un poco esto, nada más. Pero esto es una crítica de aficionado de muchos años y que ya está, esto es como es y ya está. Pero los unos más unos de Madrid a mí me molestan un poquito. ¿Qué quieres que te diga?
Vale. Bueno, pues esta tarde tiene la corrida de Pedraza y Eltes con Román Colombo e Isaac Fonseca. Que
sí,
son toreros que tienen su público en Madrid, que siempre anda a la cara.
Sí, hombre, Román sobre todo está muy bien, y a Isaac Fonseca, que le conocemos, le queremos mucho, se viene algunas veces con nosotros al tendido, y hay gente pues que defiende, como decía antes, defiende y justifica a uno lo que critica a otro. Tú sabes que yo trato de no ser de esos, pero sí que tenemos un poco... Lo de Colombo es un poco diferente, ¿no? Le vemos de otra manera, pero bueno, la corrida es interesante esta tarde. Me da la impresión de que la vamos a ver con los plásticos encima, pero bueno, esto estamos acostumbrados en Madrid.
En Ciudad Real está aguantando, hay solecito y tal, pero he hablado con compañeros de trabajo que están en Madrid y me han dicho que estaba la cosa fea.
Está feita, sí, está feita.
Bueno, nosotros intentaremos seguirla por Telemadrid, la corrida, porque hoy, dentro de los festejos que da Castilla-La Mancha Media, No es el de hoy, pero vamos, estamos siguiendo la Feria de San Isidro por las cámaras de Telemadrid, en este caso por la web de Telemadrid, porque solo se puede ver por la web de Telemadrid si no estás en Madrid. Pero sí, en fin, pues se puede ver y de forma gratuita, que además ha sido un auténtico pelotazo lo de las autonómicas con las corridas de toros de Sevilla, los de Madrid, está teniendo unas audiencias extraordinarias,
claro,
para que luego
claro,
digan que los toros no interesan.
Claro. Claro, y el aforo de la Plaza de las Ventas, si lo llegas a ver, Manuel, pues de casi lleno todas las tardes. Ya ha habido un cartel de no hay billetes, que no, con el que no se contaba a priori, pero la gente le gusta esto, la gente disfruta con esto.
Oye, ayer en la novillada había casi lleno, ¿eh? O sea,
sí. No, yo calculé ayer unas
19.776 espectadores, claro, según la web de Plaza 1.
Claro, unas 20 contabilizaban.
Una novillada. Una novillada,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y un martes.
Sí, sí.
Y un martes.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí. Un martes, que por cierto, el lunes me llamó gente, amigos de Castilla-La Mancha, diciendo: qué bien te lo estás pasando esta tarde. Y estaban reponiendo la del sábado. Estoy en mi casa, que hoy es día de libranza.
Muy bien, pues nada, pues seguimos al habla y estaremos con Tomás Mata en los micrófonos de Cagando la Suerte Cope Ciudad Real, Dios mediante, el jueves que viene. Tomás, muchísimas gracias por todo, que disfrutes de la Feria de San Isidro, que gracias por el esfuerzo, que sé que es un esfuerzo luego no quedarte de cervecitas para irte a escribir la crónica para Cargando la Suerte, pero luego te compensaremos con una sagra buena, fresquita, cuando
con
vengas por
solo,
aquí.
Con una,
por lo menos una por tarde.
Vale. Muy bien.
Pues que se dé bien y que sigas disfrutando de la Feria de San Isidro, que es la feria más importante del mundo, el epicentro del toreo, que se centra ahora en Madrid estos días. Dejamos a los oyentes con una pausa y volvemos enseguida.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%. ¿Eh?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa viene de la mano de Sisa del Moral con las noticias. Buenas tardes, Sisa.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos con la noticia de que Castilla-La Mancha Media refuerza su apuesta por la tauromaquia con una programación histórica en 2025, San Isidro y los festejos más esperados.
Castilla-La Mancha Media presentó su programación taurina para la temporada 2025, reafirmando su compromiso con la difusión de la tauromaquia como parte esencial de la identidad cultural de la región. La directora general de Castilla-La Mancha Media, Carmen Amores, destacó el papel de la cadena como referente constante en la retransmisión de festejos taurinos. Los toros han sido y seguirán siendo parte del alma de esta cadena. Desde la primera emisión en directo en 2001, Castilla-La Mancha Media ha consolidado su liderazgo en la cobertura de eventos taurinos, alcanzando en la pasada temporada una audiencia de más de 900.000 espectadores en Castilla-La Mancha. En 2024, la cadena retransmitió un total de 72 festejos, incluyendo corridas, rejones, novilladas, recortes y encierros, con cuotas de pantalla que superaron el 16% en algunos eventos. Este año la apuesta de Castilla-La Mancha Media por la tauromaquia se refuerza con la retransmisión, por primera vez en su historia, de la feria taurina más importante del mundo, San Isidro, llevando la emoción del ruedo a los hogares castellano-manchegos y a espectadores de todo el mundo a través de Play Toros, la única plataforma taurina abierta y gratuita del mundo.
El calendario de San Isidro y los festejos más esperados en la región en Castilla-La Mancha Media.
Castilla-La Mancha Media arranca desde esta semana una nueva etapa de la temporada de retransmisiones taurinas 2025 con una programación sin precedentes que llevará a los hogares castellano-manchegos y a los aficionados del mundo entero los festejos más esperados del calendario taurino. La apuesta por la tauromaquia sigue con más tardes vibrantes en Madrid, con grandes nombres como Juan Ortega y Pablo Aguado y la ganadería de Juan Pedro Domecq el 24 de mayo. El 25 de mayo, a las 7 de la tarde, los protagonistas vuelven a ser los toros de Fuenteimbro, para Curro Díaz, Román y Diego San Román. Diego Ventura, Sebastián Fernández y Duarte Fernández en rejones el 31 de mayo. Y el esperado cartel del 1 de junio con Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián y Tomás Rufo lidiando toros del Parralejo. El 7 de mayo, las reses de Adolfo Martín serán para los diestros Antonio Ferrera, Fernando Robleño y Manuel Escribano. Sin duda, uno de los eventos más destacados será la corrida de beneficencia el día 8 de junio, a las 7 de la tarde, con un cartel estelar compuesto por Morante de la Puebla, Fernando Adrián y Borja Jiménez, ante toros de Juan Pedro Domecq, consolidando esta fecha como una de las más prestigiosas de la temporada. La Feria de San Isidro culminará el día 15 de junio con la corrida In Memoriam dedicada a Victorino Martín. Los toros de esta legendaria ganadería serán lidiados por Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Pero ya, más allá de San Isidro, Castilla-La Mancha Media seguirá acercando la tauromaquia con festejos en las mejores plazas de Castilla-La Mancha y con certámenes como Promesas de Nuestra Tierra o en septiembre el Alfarero de Oro. La programación de Castilla-La Mancha Media seguirá ampliándose con nuevas citas que reforzarán su liderazgo en la cobertura taurina.
Presentado el libro Bravo Toledano, Historia de las ganaderías de Bravo en la provincia de Toledo, obra de Eduardo de la Rosa.
La noche del pasado lunes, día 12, fue presentado ante la afición y profesionales de la provincia de Toledo el libro Bravo Toledano, Historia de las ganaderías de Bravo en la provincia de Toledo, obra de Eduardo de la Rosa. El acto tuvo lugar en la icónica ubicación toledana de la Venta del Alma, llenándose hasta el punto de colgarse el cartel de aforo completo en la entrada. La obra recoge en más de 400 páginas un recorrido histórico de manera minuciosa y detallada de la historia ganadera de la provincia de Toledo, la cual tiene su origen a finales del siglo XVII y principios del XVIII, llevando a cabo un recorrido histórico por las ganaderías bravas y principales fincas dedicadas a la cría del toro de lidia en la provincia de Toledo desde hace más de 300 años. Dicha obra sirve como homenaje y reconocimiento a todas esas familias, profesionales del campo y aficionados taurinos que han dedicado su vida con su trabajo diario a la conservación y cuidado de las principales dehesas toledanas, desde el Castañar, Higares, El Molinillo, Puerto Albarda, Malabrijo, Santa Polonia o El Ventorrillo, entre otras. Igualmente, se realiza un recorrido y análisis por las principales familias y ganaderías que han triunfado a lo largo y ancho del mundo taurino, deteniéndose en apellidos tan señeros como Lozano, Escolar, Ortega, Corrochano, Lalanda, etc. Todo ello recogido en más de 400 páginas con textos, fotos, carteles y documentos que dan testimonio de la historia de la cabaña brava toledana.
El certamen taurino Villa de la Solana trae novedades en su quinta edición.
5 novilleros participarán en el quinto certamen Villa de la Solana, que este año se reduce a un solo festejo programado para el domingo 27 de julio. Álvaro Sánchez, Miguel Senet, Miguelito, Jesús Romero, Tomás González y Sergio Céspedes lidiarán estados de Manuela Patón. El triunfador de la tarde tendrá el premio añadido de volver al ruedo para estoquear al sexto novillo del encierro.
Bueno, pues este certamen se queda en una novillada solamente porque Castilla-La Mancha Media solo podía televisar un festejo, no como el año pasado, y se reduce a un solo festejo. Y es una pena que en un certamen como este no se cuente con ningún novillero de la provincia de Ciudad Real. Una plaza más en la que no se cuenta con ningún torero de la provincia, pese a las ayudas de la Diputación. Bueno, Jesús Herrera representará a la Escuela Taurina de Ciudad Real en Alicante el próximo 26 de junio.
Jesús Herrera, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Ciudad Real, tomará parte en una de las clases prácticas que tendrán lugar en la Plaza de Toros de Alicante con motivo de su próxima Feria de Hogueras. Será el 26 de junio, en la Lidia de Herales de la Ganadería Toledana del Montecillo y junto a alumnos de distintas escuelas taurinas de la geografía nacional. De este modo, Herrera, de nacionalidad peruana, se suma a otros nombres de alumnos integrados en la entidad ciudadraleña que han participado en clases prácticas más allá de los límites de la provincia manchega, como han sido los casos de las plazas de toros de Valencia y Castellón.
Diego Ventura rechaza la opinión de los médicos y no pasará por el quirófano para estar en Jerez y en Madrid.
El rejoneador Diego Ventura ha decidido evitar por ahora la intervención quirúrgica para reducir la fractura que sufre de los metatarsianos segundo, tercero, cuarto y quinto de su pie izquierdo, como consecuencia del percance del pasado domingo en Montijo, y asegurar así su presencia en el doble compromiso de este próximo fin de semana en Madrid y Jerez de la Frontera. Ante la posibilidad de que el paso por el quirófano pudiera impedirle atender ambas citas, el rejoneador de la Puebla del Río ha optado por un tratamiento de fisioterapia más conservador. Aunque todavía no se puede someter a esfuerzos ni manipular la zona afectada debido a la fractura, sí se encuentra ya en tratamiento con técnicas de fisioterapia pasiva mediante tecnología de última generación como terapia superinductiva, con el objetivo de reducir la inflamación, aliviar el dolor y acelerar la consolidación ósea.
Bueno, pues es alucinante cómo una persona normal con esa lesión pues no podría ni andar, y Diego Ventura se subirá a su cuadra y toreará en Madrid, en Jerez. Ya toreó con el peroné roto y con el peroné roto hace un tiempo por otra lesión. Es alucinante lo de los toreros. Bueno, Miguel Barceló, autor del cartel de la Feria del Toro de Pamplona.
La Meca de Pamplona ha presentado el cartel oficial de la Feria del Toro 2025, una obra pictórica del afamado pintor Miquel Barceló que ilustrará las combinaciones de una feria que se celebrará del 5 al 14 de julio. Tras ilustrar en 2008 el abono de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la última corrida de toros en la Monumental de Barcelona, Miquel Barceló también fue el autor del cartel de la corrida a homenaje al matador de toros Víctor Barrio, que se celebró en Valladolid.
La nueva gestora de la Escuela Taurina de Badajoz, esto sí que tiene traca, cesa a Luis Reina como director de la misma.
La nueva gestora de la Escuela Taurina de Badajoz, después de que la Diputación estableciera privatizar los contratos docentes de la misma, quedando a cargo de un despacho de abogados de Badajoz, ha decidido cesar como director a Luis Reina, después de más de 27 años al frente de la misma. Una situación que ha hecho pública el mismo Luis Reina a través del siguiente comunicado remitido a esta redacción. Esta temporada, la Escuela Taurina del Patronato Provincial de la Diputación de Badajoz ha decidido privatizar los contratos docentes de la misma, quedando a cargo esta última de un despacho de abogados de Badajoz. Este proceso de externalización, que comenzó hace 3 meses y acaba de finalizar, ha provocado que tanto mis compañeros como yo hayamos sufrido una situación de inseguridad jurídica al no estar dados de alta como docentes en dicha institución. En el transcurso de estas semanas me solicitaron una entrevista desde la empresa ganadora de la licitación pública que publicó el Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, en la cual tuve que justificar los más de 27 años como director de la Escuela Taurina de Badajoz. Escuela taurina que tantos éxitos ha conseguido gracias al trabajo y esfuerzo de todos, triunfos que todavía a día de hoy podemos disfrutar. Toreros, banderilleros, novilleros y tantos profesionales que han salido de esta. Tras esta reunión, que no duró más de 5 minutos, me comunicaron telefónicamente que no contaban conmigo para seguir ocupando el puesto de director de la Escuela Taurina de Badajoz. Es por ello que aprovecho este medio para agradecer a todas y cada una de las personas que han formado parte de estos años para poder conseguir lo que en principio era una mera utopía. Especialmente quiero agradecer ayuda de todos y cada uno de los profesionales y aficionados del mundo del toro, ganaderos, empresarios y, cómo no, reconozco y agradezco el sacrificio por parte de los familiares de los alumnos que durante estos 27 años he tenido la suerte de convivir con ellos. Estoy tranquilo, orgulloso y con el corazón lleno porque mi legado y los valores transmitidos durante estos años nadie los borrará.
Bueno, pues la Escuela Taurina Badajoz, una de las escuelas más importantes de España y que ha dirigido brillantemente el maestro Luis Reina, ahora lo han destituido. Los responsables de la Diputación de Badajoz, quién sabe, lo mismo ponen al hermano de Pedro Sánchez, como ahora parece ser que lo van a echar del Conservatorio de Música. A lo mejor la plaza del director de la Escuela del Patronato de la Diputación de la Escuela Taurina del Patronato de la Diputación de Badajoz, lo mismo también es para el hermano de Pedro Sánchez, que no me extrañaría. Bueno, hay que también recordar que Israel Aparicio se clasificó para la final del Bolsín de Bugué, pero no tuvo suerte en la final, a pesar de que en la clasificación tuvo una gran actuación. Vamos ya con las reseñas, Isa. Empezamos por la del Santuario Nuestra Señora de los Desamparados de Villanueva de la Fuente, donde se celebró un festival taurino con lleno en los tendidos con reses de Samuel Flores y de Isabel Flores.
Curro Díaz, 2 orejas. Román, silencio. Carlos Aranda, 2 orejas. Y el novillero Adrián Reynosa, 2 orejas y rabo.
Vamos con los festejos de la Feria de Sevilla. Como la semana pasada no tuvimos programa, vamos por orden cronológico. El 5º festejo de la Feria de Abril, con lleno de 9 billetes, con astados de Domingo Hernández.
Morante de la Puebla, ovación con saludos tras aviso y 2 orejas. Juan Ortega, ovación con saludos y ovación con saludos. Y Pablo Aguado, ovación con saludos y ovación con saludos.
Bueno, cumbre Morante ese día, cumbre. Seguimos en la Feria de Abril con la corrida de toros de Jandilla.
Sebastián Castella, silencio y silencio. José María Manzanares, silencio y silencio. Y Borja Jiménez, silencio y 2 orejas.
Bueno, pues otro pelotazo de Borja Jiménez, que está en un momento extraordinario y que lo veremos este año en Manzanares. Seguimos con la corrida de Victorino Martín, donde el 5º toro, de nombre Mosquetón, de número 76, fue premiado con la vuelta al ruedo.
Manuel Jesús El Cid, silencio y silencio tras aviso. Manuel Escribano, ovación con saludos tras aviso y 2 orejas. Y Daniel Luque, ovación con saludos tras petición y silencio.
Bueno, pues creo que aquí le robaron alguna orejita a nuestro amigo Daniel Luque. El festejo de rejones de Fermín Borquez.
Ruy Fernández, silencio y ovación. Diego Ventura, ovación tras petición de oreja y oreja con petición de la segunda. Y Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación y oreja.
La corrida de Matilla de los hermanos García Jiménez.
Morante de la Puebla, ovación y oreja. José María Manzanares, oreja y ovación tras aviso. Y Alejandro Talavante, silencio y oreja con fuerte petición de la segunda.
Y la corrida de Santiago Domés, donde el 2º toro, de nombre Anárquico, número 116, también fue premiado con la vuelta al ruedo.
Manuel Escribano, silencio y silencio. Miguel Ángel Pereira, ovación con saludos tras 2 aviso y silencio. Y Borja Jiménez, silencio tras aviso y silencio.
Con lleno de billetes se lidió la corrida de Victoriano del Río.
Miguel Ángel Pereira, vuelta al ruedo tras petición y algunas palmas. Juan Ortega, silencio y silencio. Y Andrés Roca Rey, 2 orejas y silencio tras aviso.
Pues otro gran triunfo de Roca Rey en Sevilla. Seguimos en Sevilla con la corrida de Juan Pedro Domé, que salió bastante buena.
Diego Urdiales, ovación con saludos y oreja. Sebastián Castella, oreja y vuelta al ruedo tras fuerte petición. Y Pablo Aguado, vuelta al ruedo tras petición y silencio.
Y con lleno de no hay billetes también la corrida de García Grande, que fue el 14º festejo de la feria.
Morante de la Puebla, ovación y ovación tras aviso. Daniel Luque, vuelta al ruedo tras petición y oreja. Y Tomás Rufo, ovación tras petición y oreja.
Aquí también le birlaron alguna oreja a Daniel Luque. Parece que lo están midiendo muchísimo en Sevilla, a Luque. Y con lleno los tendidos también se lidió la corrida del Parralejo, donde se despidió Cayetano.
Cayetano, silencio y ovación. Andrés Roca Rey, silencio y silencio. Y David de Miranda, oreja con fuerte petición de la segunda y dos orejas.
Se despidió Cayetano de la afición de Sevilla y David de Miranda tocó el cielo con los dedos porque salió nada más y nada menos que por la puerta del Príncipe. El último festejo de la Feria de Sevilla fue la tradicional corrida de Miura.
Manuel Escribano, silencio tras aviso y silencio tras aviso. Pepe Moral, oreja y oreja con petición de la segunda. Y Esaú Fernández, ovación con saludos tras aviso y silencio.
Bueno, pues gran triunfo de Pepe Moral, donde salió, que también salió por la puerta, en este caso de cuadrillas. Vamos con los festejos celebrados en la Plaza de Toros de Las Ventas, empezando por la corrida del 2 de mayo, que se lidiaron toros de Baltasar Iván y Luis Algarra, y donde uno de los nuestros tocó pelo.
Francisco José Espada, silencio tras aviso y silencio tras aviso. Álvaro Lorenzo, oreja tras aviso y vuelta al ruedo tras aviso. Y Diego García, que confirmó la alternativa, silencio y silencio tras aviso.
Bueno, pues Álvaro Lorenzo, toledano, que entró por la vía de la sustitución, triunfó en Madrid cortando una oreja. Seguimos en Madrid y la final del certamen camino hacia Las Ventas con Herales del Montecillo y hermano Sánchez Herrero.
López Ortega, silencio tras aviso y vuelta al ruedo tras aviso. Rafael de la Cueva, silencio tras aviso y silencio. Juan Pablo Ibarra, saludos tras aviso y vuelta al ruedo.
Juan Pablo Ibarra, de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo, fue el triunfador del certamen Camino hacia Las Ventas 2024. Seguimos con la novedad picada de la Feria de la Comunidad, con ejemplares de Ángel Luis Peña, José González Guerrero, Carpintero, Cerro Longo, Caras Blancas de Carpio y hermano Sandoval.
Bruno Aloy, silencio tras aviso y silencio tras aviso. Cristiano Torres, silencio tras aviso y silencio tras aviso. Y Cid de María, silencio y vuelta al ruedo.
Empezamos con los festejos de la Feria de San Isidro, la primera de el ciclo continuado, con toros de Victoriano del Río y toros de Cortel, la primera puerta grande.
Alejandro Talavante, silencio y dos orejas. Juan Ortega, silencio tras aviso y silencio tras aviso. Y Clemente, que confirma la alternativa, ovación con saludos tras aviso y silencio tras aviso.
Ya hemos hablado de estos festejos con Tomás Mata, pero recordamos la reseña también del segundo festejo de la Feria de San Isidro con la ganadería del Pilar. Y se le dio también un sobrero de Castillejo de Huebra y otro de Villa Marta.
Diego Urdiales, silencio y silencio. David Galván, vuelta al ruedo tras petición y dos avisos, y vuelta al ruedo tras petición de oreja. Y Víctor Hernández, oreja y silencio tras aviso.
Gran actuación de Víctor Hernández. Seguimos con la tercera de San Isidro, con lleno los tendidos, la corrida de Fuente Imbro, y se le dio un sobrero de chamaco.
Miguel Ángel Pereira, silencio tras aviso y saludos. Paco Ureña, silencio y silencio tras aviso. Y Ginés Marín, silencio y vuelta al ruedo.
Y en el cuarto festejo fue una novillada con tres cuartos de entrada, con una novillada de Alcurrucén, que hemos hablado de ella, con Tomás Mata y un sobrero de Monte Alto.
Sergio Sánchez, silencio y silencio. Aarón Palacio, palmas tras aviso y oreja tras aviso. Y Javier Zulueta, silencio y silencio.
Y en la Plaza de Toros de Villaseca de la Sagra se celebró la gran final del 11º Alfarero de Plata con Herales de la Olivillas, primero, segundo, tercero y quinto, y de los Candiles, cuarto y sexto. El quinto torero número 7 fue premiado con la vuelta al ruedo.
Esteban Gordillo, ovación y oreja. David Gutiérrez, dos orejas y oreja. Y Clovis, silencio tras aviso y silencio.
El cuadro de honor del Alfarero Plata es el siguiente. Triunfador David Gutiérrez, mejor novillo escritor número 21 de Víctor Huerta, lidiado el pasado 20 de abril en la tercera novillada clasificatoria, y el mejor subalterno, Cristian Espósito. En la Plaza de Toros de Albacete se celebró la tradicional corrida de Asprona con astados de Montalvo.
Paco Ureña, aplausos y oreja tras aviso. Fernando Adrián, oreja y dos orejas. Y Molina, aplausos y oreja tras aviso.
Y en la Plaza de Toros de Valencia se celebró el Festival Taurino Beneficio de los Afectados de la Dana del pasado mes de octubre. Desgraciadamente, con poca entrada, nos sorprendió la floja entrada con el cartel que había y con astados de Álvaro Núñez.
Enrique Ponce, oreja. Vicente Barrera, oreja. José María Manzanares, oreja. Román, oreja competición. Y el novillero Simón Andreu, silencio tras aviso.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y les emplazamos a nuestras páginas cargandolasuerte.com y cope.es y a nuestros perfiles en redes sociales Facebook, X, Instagram. También pueden seguir toda la actualidad de nuestro canal WhatsApp de Cargando la Suerte. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.